amigos oyentes de Radio María. Los saluda Betty Alciate Ruiz desde nuestro programa Anunciando el Reino de Dios. Un programa para todo aquel que quiere buscar a Dios, encontrar a Dios y amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser. Bueno, como estamos ya en las puertas de la Asunción de la Santísima Virgen María, vamos a hablar de ella, en esta fiesta de la Asunción al Cielo. Y comenzamos con una oración a María de Luis María Griñón de Montfort que me gusta mucho. Dice así: Dios te salve María, hija predilecta del Padre Eterno. Dios te salve María, madre admirable del Hijo. Dios te salve María, esposa fidelísima del Espíritu Santo. Dios te salve María, madre mía querida, mi amable Señora y poderosa soberana. Dios te salve mi gozo, mi corona, mi corazón y mi alma. Tú eres toda mía, por misericordia, y yo te pertenezco, por justicia, pero aún no lo soy suficientemente. Por ello me consagro hoy totalmente a ti en plena y eterna disponibilidad, sin reservarme nada para mí ni para los demás. Si ves en mí algo que no sea tuyo, tómalo ahora mismo. Hazte dueña absoluta de cuanto tengo. Destruye, arranca, aniquila. En mí, cuanto desagrade a Dios, planta, levanta y realiza cuanto quieras. Que la luz de tu fe disipe las tinieblas de mi espíritu. Que tu humildad profunda sustituya mi orgullo. Que tu contemplación sublime encadene las distracciones de mi fantasía vagabunda. Que tu visión ininterrumpida de Dios llene con su presencia mi memoria. Que el fuego de tu ardiente caridad enciende la tibieza y frialdad de mi corazón. Que tus virtudes ocupen el lugar de mis pecados. Y tus méritos sean entre mí ornato y suplemento. En fin, mi muy querida madre mía, haz hacer posible que no tenga yo más espíritu que el tuyo para conocer a Jesucristo y su divina voluntad. Que no tenga yo más alma que la tuya para alabar y glorificar a Dios. Que no tenga yo más corazón que el tuyo, para amar a Dios con amor puro, ardiente, como el tuyo. No te pido visiones, ni revelaciones, ni gustos, ni contentos, incluso espirituales. Para ti, el ver claro y sin tinieblas. Para ti, el saborear el gozo pleno y sin amarguras. Para ti, el triunfar gloriosamente a la diestra de tu Hijo en el cielo, sin humillación. Para ti el mandar sobre los ángeles, hombres y demonios, con poder absoluto y sin oposición. Para ti finalmente el disponer como quieras de todos los bienes de Dios sin reserva alguna. Esta es, oh excelsa María, tu mejor parte que el Señor te ha concedido y que no te será nunca arrebatada, lo cual me llena de inmensa alegría. Para mí en este mundo solo quiero gozarme en tu alegría. Creer a secas, sin ver ni gustar nada, sufrir con alegría, sin consuelo de parte de las criaturas, morir totalmente al egoísmo, sin cansarme jamás, trabajar por ti, esforzadamente hasta la muerte, sin interés alguno, colaborando para la salvación de todo el mundo. Te imploro solamente que por misericordia me permita decir tres aménes, todos los días y en todos los momentos de mi vida. Amén a cuanto hiciste en este mundo mientras viviste en él. Amén a cuanto haces ahora en el cielo. Amén a cuanto haces en mi alma para que en ella habite solo tú a fin de glorificar en plenitud a Jesucristo en el tiempo y en la eternidad. Amén. Ahora, vamos a ver las principales fiestas de María en el año. Madre de Dios, 1 de enero. Anunciación, 25 de marzo. Asunción, 15 de agosto. Cumpleaños de la Virgen, 8 de septiembre. E Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre. Entonces nos preparamos para la gran fiesta del 15 de agosto, la Asunción de la Santísima Virgen María al Cielo. Entonces se trata de una de las más grandes fiestas de María Santísima, que se celebra en el cielo con todos los ángeles y santos, y en la tierra celebramos esta fiesta con gran ternura y amor. Según la teología dogmática de Lübben-Ott, dice sobre la muerte de la Virgen María, que se sabe poco. Las noticias más fidedignas sobre el lugar dicen que pudo ser en Éfeso, y de sus últimas palabras no se sabe nada. San Epifanio investigó mucho sobre la muerte de María y terminó diciendo: nadie conoce su deceso. Esto no resuelve si la Virgen murió de muerte natural o de muerte repentina, o si su vida sigue siendo inmortal, como sugiere Apocalipsis 12:14. Timoteo de Jerusalén, del siglo V, opina que la Virgen María es inmortal, es decir, no ha muerto, porque el que moró en ella la puso en un lugar de excepción, es decir, en el paraíso celestial. La muerte de María no fue causa del pecado original, como la muerte de cualquier mortal, porque ella carecía de pecado original y de todo pecado personal. María se va al cielo, es decir, se va a nuestra madre al cielo, y como toda madre, quiere tener con ella a todos sus hijos. Por eso yo considero esta fiesta como un llamado especial de María a todos nosotros de ir al cielo. Esta fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen significa mucho, porque María es madre buena, que nos ama con amor inmenso y eterno. Como madre quiere estar con todos sus hijos en el cielo. Ella toma la iniciativa y su hijo procura tenerla con él en cuerpo y alma. Y por eso los ángeles, muchísimos ángeles, la suben al cielo, llena de esplendor, de luz y gloria. Ni los mismos ángeles acaban de cantar y celebrar esa asunción de su reina, la subida al cielo. María subió al cielo en cuerpo y alma, y es la fiesta que celebramos el 15 de agosto siempre. María se va al cielo a prepararnos un lugar, pienso yo. Por eso esta fiesta es un llamado a pensar y anhelar el cielo. Ahora, si hablamos del cielo, ¿qué es el cielo? Entonces, ni ojo vio, ni oído yo, ni vino a la mente del hombre lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Eso está en Corintios 1 Corintios 29. Es de fe que las almas de los justos, que en el instante de la muerte se hallan libres de toda culpa y de pecado, entran en el cielo. Y pienso en ese instante en un señor, amigo mío, que tuvo una muerte muy, muy especial, una muerte muy de un justo realmente, porque ese señor sintió un dolor en el pecho, inmediatamente se fue a la clínica Chayo y allí en cuestión de un día, creo que un día o dos días, ya lo tenían allá preparado con muchas cosas porque tenía algo en el pulmón. Entonces él en un momento con la señora le dice, nena, yo quiero ir misa, y le puso la misa por televisión. Nena, yo quiero comulgar. Y ella llevaba una formita que le había dado un sacerdote para que le diera la comunión. Después le dice, nena, yo quiero rezar el rosario. Y entonces se empezó a rezar el rosario. Ella estaba muy malito y él no contestaba, pero él contestaba mentalmente y ya seguía el rosario. Terminó el rosario y se murió. Entonces yo pienso que ese señor llegó muy rápido al cielo, porque oyó misa, comulgó y rezó el rosario. Y con el rosario, pues todos sabemos que el rosario nos salva. Bueno, ¿qué nos enseña la teología dogmática respecto al cielo? Dice que el cielo es un lugar y estado de perpetua felicidad sobrenatural, lo cual tiene su razón de ser en la visión de Dios y en el perfecto amor a Dios que de esto resulta. El símbolo apostólico siglo V contiene la siguiente confesión de fe. Creo en la vida eterna. El Papa Benedicto XII declaró en su Constitución Dogmática Benedictus Deus del año 1336, que las almas perfectamente purificadas entran al cielo y contemplan inmediatamente a Dios cara a cara. Amigos oyentes, contemplan inmediatamente a Dios cara a cara, pues esa esencia divina llamada por él, Dios se manifiesta abiertamente de manera clara y sin velos, y las almas en virtud de esa visión son verdaderamente dichosas y tienen a su vez su eterno descanso. Aquí sufrimos. Aquí lloramos, aquí tenemos dolores, aquí sentimos frío, calor, hambre, sueño. Aquí vivimos en un valle de lágrimas, en el cielo descansamos, con un descanso total y perfecto. Ahora, para alcanzar la felicidad eterna, hemos de conocer a Dios, para amarlo de veras y amándolo le sirvamos con corazón grande y alegre. Otra condición para gozar de la visión beatífica es el ser limpios de corazón, porque los limpios de corazón verán a Dios. Es muy importante tener el corazón limpio, muy limpio. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Esto lo hemos leído toda la vida en Mateo 5:8. También los que llegan allá con las manos llenas de buenas obras, sobre todo de obras de misericordia, son comparados con tesoros guardados en el cielo, donde no se pueden perder. Jesús nos asegura, el Hijo del Hombre dará a cada uno según sus obras. Eso es muy importante. El Hijo del Hombre dará a cada uno según sus obras. Esto lo encontramos en Mateo 16, 27. Bueno, recordamos ahora, yo no sé si ustedes recuerdan, pero yo he comentado mucho de dos hermanas alemanas pertenecientes al mismo convento y que hicieron un pacto. Ellas dos hicieron un pacto que la que primero se muriera viniera y le contara a la otra lo que sucedía allá. Y se murió una realmente y entonces cumplió el pacto. Entonces le dice, no la veía, pero sí la oía. Y este fue más o menos el diálogo que tuvieron. ¿Eres tú? Sí, soy yo. Le decía ella, vengo a cumplir lo pactado entre las dos. ¿Estás en el purgatorio? Sí, estaré aquí, yo creo que hasta el 15 de agosto, cuando iré al cielo. Aquí me trajo entonces, el 15 de agosto pienso yo que suben muchas almas del purgatorio, suben al cielo. Sigue el diálogo. Aquí me trajo el ángel custodio. Estoy en el purgatorio por gracia de Dios y el 15 de agosto era el año 1964. El alma dice a su hermana, acabo de entrar al cielo. Pero es suficiente conocer este diálogo entre las dos hermanas alemanas para saber que el 15 de agosto, día de la Asunción de la Santísima Virgen María al cielo, pasan muchísimas almas del purgatorio al cielo. Esta fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen significa entonces mucho. San Pablo habla de recibir recompensa según se haya trabajado para mayor gloria de Dios. Eso lo contiene 1 Corintios 3, 8. Después de todo esto, vemos una vez más la gran necesidad que es hacer apostolado. ¿Qué más podemos decir del cielo? Aparte que allí se va como premio para los que han muerto en gracia de Dios y libres de pecado. Han escuchado el ven, bendito de mi Padre, que contiene Mateo 25, 35, 46. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me acogiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a verme. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá, en verdad os digo que cuando hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, era forastero y no me acogiste, estaba desnudo y no me vestiste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces dirá también estos, Señor, ¿dónde te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel y no te asistimos? Y él entonces le responderá, en verdad os digo que cuanto dejaste de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejaste de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Vamos a un corte musical para continuar con este tema tan importante que estamos viendo en el día de hoy. En el cielo hay más actividad que en la tierra. Los ángeles van y vienen. Una escritora que yo aprecio mucho, mucho, dice que los ángeles escriben el Evangelio en el cielo. Miren la belleza, que los ángeles escriben el Evangelio en el cielo. También habla del coro del cielo, compuesto por ángeles y santos. Pues muy bonito saber que en el cielo hay un coro. Y en este momento recuerdo que en San Nicolás, Argentina, cuando las apariciones de la Virgen del Rosario en una de las procesiones que se hacían el 25 de cada mes, una multitud, me hablaron de 120 mil personas, se oyó una música en el cielo, que todos oyeron, y un músico que había allí tomó inmediatamente papel y lápiz, escribió el pentagrama de esa música de ángeles que todos estaban escuchando. Esa música se grabó, y en todas las parroquias de Buenos Aires En todas las ceremonias escuchaba la música de ángeles por mucho tiempo. Yo estuve la dicha de oír esa música en una de mis misiones a Buenos Aires. Entonces repito que en el cielo hay coro, hay misa. Yo he oído hablar a un sacerdote muy santo, muy profundo y filósofo de la misa cósmica del cielo. Yo le he oído hablar de la misa en el purgatorio, en el cielo y en la tierra, es decir, en la iglesia purgante, militante y triunfante. En el cielo, María es reina de todo lo creado, y el Padre la ama y la trata como hija. El Hijo la trata como madre, y el Espíritu Santo la trata como delicada esposa. María tiene su trono en el cielo, y tiene un trabajo intenso, porque ella atiende a todos y nadie queda sin ser escuchado. Y es la verdad. Por eso nosotros lo primero que hacemos si tenemos una necesidad es acudir a la Santísima Virgen María, porque ella intercede ante su hijo y el hijo no le niega nada a su madre. Eso es lo pienso yo. Bueno, hay una oración que lo dice todo. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás he oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorado vuestro auxilio, haya sido abandonado de vos. Animado con esa confianza, a vos acudo, oh Madre Virgen de las Vírgenes, y mientras confieso mis pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra adorable presencia. Amén. Bueno, los ángeles en el cielo trabajan intensamente. No hay ningún ángel sin trabajo. Según Francisco Suárez, este es un escritor jesuita que habla mucho de los ángeles. Toda la creación, dice él, toda la creación es administrada por ángeles. Entonces todos los ángeles trabajan. No hay ningún ángel vago. Entonces yo pienso que el mar tiene ángel, que las flores tienen ángel, los pajaritos tienen un ángel, que digo yo, el viento tiene un ángel, las montañas tienen ángel. Yo pienso que toda la creación tiene, que cada cosa de la creación es creada, es administrada por ángeles. Bueno, entonces vamos a algunos trabajos de ángeles en el cielo. Trabajan para permanecer solo en la dulzura de Dios. Tallan todo obstáculo entre Dios y el hombre. Da la visión justa entre lo celestial y lo terreno. Con espada abren el corazón del hombre para que arda hasta que nadie pueda extinguir el fuego. Eso me parece muy importante. Este trabajo de los ángeles en el cielo me parece muy importante, que nos abran el corazón para que arda hasta que nosotros no podamos extinguir el fuego del amor a Dios. Y para mí, ¿qué es el cielo? María. La Santísima Virgen María para mí es el cielo. Eso le pido al Señor en este momento. La gracia de contemplar a María, con la gracia de trabajar para ella en ese trabajo intenso que realiza con los que lo invocan y le piden favores. Entonces, para mí el cielo es María. La Santísima Virgen María, mi madre y reina, y la reina de mi vida. Hay muchas anécdotas simpáticas sobre el amor a la Santísima Virgen María. Pero yo recuerdo la historia de un cisterciense que muere y va en busca de sus compañeros de comunidad, que ya habían muerto, pero no encontraba en el cielo a ninguno, a ninguno, a ninguno. Entonces se va donde San Pedro. Entonces dice, pues esto es una cosa que han inventado ellos, pero es muy simpática y yo creo que es muy real. Entonces se va donde Pedro y dice, San Pedro, aquí han muerto muchos cistercienses y yo no encuentro a ninguno, ¿dónde están? Dijo, vaya y pregúntele a la Virgen. Entonces él va en el cielo buscando a la Virgen y la encuentra. Y le dice, Virgen Santísima, han muerto muchos cistercienses y yo no encuentro ninguno en el cielo, ¿dónde están? Ella abre su manto y estaban todos debajo del manto. Bueno, allá quiero yo estar, debajo del manto de María y por toda la eternidad. Pues yo creo que todos pensamos lo mismo. Eso es una cosa muy simpática que se han inventado ellos y es muy real. Bueno, ¿qué más tenemos que hacer para ir al cielo? Bueno, pues la Iglesia Católica, Apostólica y Romana dice, primero, cumplir los mandamientos de la ley de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano, santificar las fiestas, honrar a padre y madre, no matar, no fornicar, no hurtar, no levantar falsos testimonios ni mentir, no desear la mujer de tu prójimo, no codiciar los bienes ajenos. Eso es por un lado. Y luego, los sacramentos son otra ruta para llegar a Dios. Digamos, el bautismo, la confirmación, la confesión frecuente, la comunión frecuente, y también el orden, el matrimonio y el viático y unción de los enfermos. Tercero, un secreto a voces para llegar al cielo por María. Me parece importante este tema porque yo creo que todos estamos aquí aspirando a ir al cielo. Bueno, rezar todos los días el Santo Rosario. Eso sí lo recomiendo a todos los oyentes de este programa. Rezar todos los días el Santo Rosario. Con la persona que reza el Rosario todos los días, esa persona va al cielo por las promesas que la Virgen ha hecho sobre eso. De las que, ella ha hecho 15 promesas de la Virgen a los que devotamente recen el Santo Rosario. Hoy menciono especialmente las relacionadas con el cielo. No las tomé todas, pero tomé unas cuantas. Dice esa promesa: el Rosario hará germinar las virtudes y también hará que sus devotos obtengan la misericordia divina. Sustituirá en el corazón de los hombres el amor del mundo al amor por Dios y los elevará a desear las cosas celestiales y eternas. ¿Cuántas almas por este medio se santificarán? Bueno, la quinta promesa: el alma que se encomiende por el Rosario no perecerá. Entonces, ahí tenemos la muestra. El Rosario nos salva. Octava promesa: quiero que todos los devotos de mi Rosario tengan en vida y en muerte la luz y la plenitud de la gracia y sean partícipes de los méritos de los bienaventurados. La novena promesa: libraré pronto del purgatorio a las almas devotas del Rosario. Tenemos el Rosario. Décima: los hijos verdaderos de mi Rosario gozarán en el cielo una gloria singular. Y 15, la devoción al Santo Rosario es una señal manifiesta de predestinación a la gloria. Bueno, vamos a un corte musical para continuar terminando con este tema de la Santísima Virgen María. Bueno, entonces vamos como preparación a la fiesta de la Asunción de la Virgen a hacer esta oración de Luis María Griñón de Montfort, que es un amante de la Virgen. Él dice: Dios te salve María, hija predilecta del Padre Eterno. Dios te salve María, madre admirable del Hijo. Dios te salve María, esposa fidelísima del Espíritu Santo. Dios te salve María, madre mía querida, muy amable señora y poderosa soberana. Dios te salve mi gozo, mi corona, mi corazón y mi alma. Tú eres toda mía, por misericordia, y yo te pertenezco por justicia, pero aún no lo soy suficientemente. Por ello me consagro hoy totalmente a ti en plena y eterna disponibilidad, sin reservarme nada para mí ni para los demás. Si ves en mí algo que no sea tuyo, tómalo ahora mismo, hazte dueña absoluta de cuanto tengo, destruye, arranca, aniquila en mí cuanto desagrade a Dios. Planta, levanta y realiza cuanto quieras. Que la luz de tu fe disipe las tinieblas de mi espíritu. Que tu humildad profunda sustituya mi orgullo. Que tu contemplación sublime encadene las distracciones de mi fantasía vagabunda. Que tu visión ininterrumpida de Dios llene con su presencia mi memoria. Que el fuego de tu ardiente caridad enciende la tibieza y frialdad de mi corazón. La Asunción de María es un dogma definido solemnemente por Pío XII el 1 de noviembre de 1950, con la Constitución Apostólica Manifestitibus Deus, que explica su significado teológico y vital. Se trata de una de las tres solemnidades del año litúrgico, un misterio que se celebra desde hace siglos en las diversas iglesias de Oriente y de Occidente. Vamos a los fundamentos bíblicos de la Asunción de María al Cielo. En relación con los fundamentos bíblicos de la Asunción de María al cielo, tiene un doble género de afirmaciones, uno general y otro más detallado. Lo primero, dicen los padres y teólogos que esta verdad se basa en la Escritura, pero la Biblia no va separada de la Iglesia. ¿Qué declara la Iglesia? Que efectivamente la Asunción de María es enseñada por los padres y teólogos, por los oradores sagrados, que para ilustrar su fe en la Asunción se exhiben con cierta libertad de los hechos y dichos de la Escritura. Es decir, utilizan textos bíblicos para mostrar que el privilegio está de acuerdo con las verdades que son enseñadas por la Iglesia y por la Escritura. Y Pío XII concluye: todas estas razones, consideraciones de los santos padres y los teólogos tienen como último fundamento la Escritura. Los pasajes que invocan en el orden actual de los libros bíblicos son los siguientes: Génesis 3:15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y de tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acecha su tu cañar. La nueva era, que está estrechamente unida al nuevo Adán, aunque subordinado a él, en la lucha contra el enemigo infernal, lo mismo que la gloriosa resurrección de Cristo, fue parte esencial y signo final de esta victoria. Así también para María, la lucha que tenía en común con su Hijo tenía que concluir con la glorificación de su cuerpo virginal. Vamos a un corte musical para continuar con este programa. Desde el momento en que nuestro Redentor es Hijo de María, no podía menos de honrar como cumplidor perfectísimo de la ley divina, no solo al Eterno Padre, sino también a su Madre. Así pues, pudiendo darle a su Madre tan grande honor, preservándola inmune de la corrupción del sepulcro, hay que creer que lo hizo realmente. Isaías 63. En la Vulgata glorificará el lugar en donde se apoyaron mis pies. El cuerpo de la Virgen es el sagrario donde asientan los pies el Señor. Salmo 45, 10, 14, 16. A tu diestra, una reina adornada con oro de Ofir, vestida de brocado, es conducida al rey. El ser de María, por muy importante que sea, no debe estar nunca de una forma aislada. Los misterios que caracterizan toda su vida no deben separarse nunca de la misión salvífica que ella tuvo que ejercer en beneficio de toda la humanidad. Bajo este aspecto también, el milagro de la asunción corporal a los cielos se convierte en un acontecimiento de salvación que adquiere un significado universal para la humanidad creyente y para el mundo entero. La asunción de María a los cielos en cuerpo y alma no es solamente una cuestión personal de María, que concluye de esta forma armoniosamente toda su vida, sino un acontecimiento paradigmático de salvación, ya que representa la redención que llegó a su pleno cumplimiento en un miembro de todo el linaje de hombres que necesita la redención. Todo esto ha sido recogido en el bello prefacio propio del día de la Asunción, que dice: ella es figura primicia de la Iglesia que un día será glorificada. Ella es consuelo y esperanza del pueblo todavía peregrino en la tierra. María nos ha precedido, ha llegado ya a la meta. En su destino vemos también nuestro destino, y con inmensa alegría. Esto concuerda con la antífona de entrada en la Santa Misa: alegrémonos todos. La Asunción de la Santísima Virgen María debe llenarnos nuestro corazón de alegría. María se va al cielo a prepararnos nuestra morada. Ella, como Madre buena, nos consigue el mejor puesto para todos, pero especialmente para quienes la amaron intensamente en su vida terrena. María, con su Asunción, nos muestra el cielo que nos espera. Ella, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, presiden el cielo, el lugar de los bienaventurados, aquellos que vivieron conforme al querer del Padre, a la respuesta del Hijo y a la invitación del Espíritu Santo. El cielo, amables oyentes, es nuestra morada. No perdamos nunca de vista esa meta, que allí nos espera María con los brazos abiertos, sobre todo a los que amamos a María en la vida y la que la buscamos a través del rosario especialmente. Ella nos secará las lágrimas de alegría que rodarán por nuestras mejillas al contemplarla a ella, y ella nos conducirá a su Hijo. Y si la hemos amado, contemplado y mirado en nuestra vida con el cumplimiento amoroso de las normas marianas, sobre todo el rosario, nos presentará a su hijo, que nos dirá como aquel sacerdote viejito mariano que cuando murió y dijo su nombre a Jesús, él le contestó, mi madre ya me había hablado de ti. Es muy bonito eso. Amemos pues a la Virgen María, con obras, viviendo con plenitud de amor las normas marianas de nuestro plan de vida, especialmente el rosario. Miremos a Nuestra Señora asunta a los cielos. María asunta al cielo es imagen y anticipo de la Iglesia que se encuentra aún en camino hacia la patria celestial. Ella es la seguridad y la prueba de que sus hijos estaremos un día con nuestro cuerpo glorificado junto a Cristo glorioso. María nos mira, nos contempla y nos espera en el cielo. Es el gran anhelo de una madre que ama a sus hijos. Ella, como madre buena, quiere tener a todos sus hijos en su regazo, a los que se hicieron pequeños, aun siendo viejos. María en el cielo es vida, dulzura y esperanza nuestra. No vemos los ojos de María físicamente ahora, pero sabemos que sus ojos se detienen en los nuestros. Nos sentimos abrazados por los ojos de María, es una gracia y una dicha que esperamos gozar un día. Por eso, a manera ejaculatoria, repitamos lo que le hemos dicho a la Virgen desde pequeños. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Eso es muy linda esa frase. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Siéntete mirado por la Virgen. Siéntete amado, muy amado por ella. Qué seguridad y qué alegría posee el alma que en toda circunstancia de la vida se dirige a María. Acércate a ella como te acercas a tu madre de la tierra. Pídele en la interioridad de tu corazón que ella sea tu soberana aquí en la tierra y también en el cielo. Examínate estos días cuando aún estamos cerca de la fiesta. ¿Cómo es tu trato con María? ¿Es íntimo? ¿Es amoroso? ¿Es continuo y grato para ella? ¿Cuántas manifestaciones diarias tienes hacia ella? ¿Cómo rezas el Ángelus? ¿Cómo rezas el Santo Rosario? Y las tres Ave Marías y las miradas a la Virgen. Esta fiesta debe llenarnos de alegría, de saber que los ángeles hacen una solemnidad completa en la que María recibe a miles de almas del purgatorio y renueva el amor de todos nosotros. María nos espera con los brazos abiertos en la puerta del cielo. Ah, sí, porque ella es la puerta del cielo. Eso no nos olvidemos nunca. María nos espera con los brazos abiertos en la puerta del cielo, porque ella es la que nos recibe en el cielo. Cualquier día es especial para pedirle muchas cosas, sobre todo la gracia de amar más y mejor a su Hijo Jesucristo, de amarla a ella en un amor inigualable y un amor eterno. Tú estás en los mimos de la gracia. Hasta allá llega mi amor por María. Tú eres la más querida y hermosa hija del Padre. Tú eres la más importante madre del Hijo. Tú eres la más amorosa esposa del Espíritu Santo. Como madre, nadie como tú, María. Es otra ejaculatoria que podemos repetir, como madre, nadie como tú María, o nadie como tú María, nadie como tú María. El cielo, la fiesta de la Asunción de María es un llamado a pensar y anhelar el cielo. ¿Qué es el cielo? El lugar donde habita la Santísima Trinidad, pienso yo, donde vive y reina María, con San José y los justos, los que vivieron en gracia de Dios y con sus obras hechas en vida logran un puesto en el cielo. Es el lugar de mayor felicidad, donde cesan las lágrimas, el dolor, el sufrimiento. Es la casa de los ángeles. Allá habitan millares y millares y millares de ángeles. Según una vidente que yo respeto mucho y quiero mucho, dice, los ángeles allá escriben el Evangelio. Los ángeles escriben el Evangelio en el cielo. Allá hay coro de ángeles. Los ángeles construyen y cantan. En el cielo hay mucha actividad. Es el lugar donde van los justos. El cielo, según la teología dogmática, dice, las almas de los justos que en el instante de la muerte se hallan libres de toda culpa y pena de pecado, entran en el cielo. El cielo es un lugar de perfecta felicidad sobrenatural, la cual trae su razón de ser en la visión de Dios y en el perfecto amor a Dios que de ella resulta. El antiguo símbolo oriental y símbolo apostólico, en su redacción más reciente, siglo V, contiene la siguiente confesión de fe. Creo en la vida eterna. El Papa Benedicto XII declaró en su constitución dogmática Benedictus Deus 336 que las almas completamente purificadas entran en el cielo y contemplan inmediatamente la esencia de Dios, viviéndola cara a cara. pues dicha esencia divina se les manifiesta inmediata y abiertamente, de manera clara y sin velos, y las obras en virtud de esa visión y ese gozo son verdaderamente dichosas y tienen vida eterna y eterno descanso. El libro de la sabiduría nos describe la felicidad y la paz de las almas de los justos que descansan en las manos de Dios y viven eternamente cerca de Él. Jesús representa la felicidad del cielo bajo la imagen de un banquete de bodas. Mateo 25:10. La condición para alcanzar la vida eterna es conocer a Dios, conocer, amar a Dios sobre todas las cosas. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. A los limpios de corazón les promete que verán a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. San Pablo insiste en el carácter misterioso de la bienaventuranza futura. Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. 1 Corintios 2:9. Él dará a cada uno según sus obras a los que por la perseverancia en el bien busquen gloria, honor, inmortalidad, vida eterna. Romanos 2:6, 7. Porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Romanos 8:18. En lugar del conocimiento imperfecto de Dios que poseemos aquí en esta vida, entonces veremos a Dios inmediatamente. Oigan ustedes, y veremos a Dios inmediatamente. La vida eterna consiste en esa visión inmediata de Dios. Seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Todos los males físicos han desaparecido. La felicidad del cielo no pasa, es eterna y durará entonces hasta el juicio final. Jesús compara la recompensa por las buenas obras a los tesoros guardados en el cielo donde no se pierden ni los roe la colilla. Jesús nos asegura, el Hijo del Hombre dará a cada uno según sus obras. Y San Pablo por su parte dice, cada uno recibirá su recompensa conforme a su trabajo. 1 Corintios 3:8, el que siembra escasamente, escasamente cosecha. Bueno, vamos a la oración de consagración a la Virgen María de San Luis María Grillón de Monferro. Oración de consagración a la Virgen María de San Luis María Grillón de Monferro. Dios te salve María, hija predilecta del Padre Eterno. Dios te salve María, madre admirable del Hijo. Dios te salve María, esposa fidelísima del Espíritu Santo. Dios te salve María, madre mía querida, mi amable señora y poderosa soberana. Dios te salve María, mi gozo, mi corona y mi corazón y mi alma. Tú eres toda mía, por misericordia, y yo te pertenezco por justicia. Pero aún no lo soy suficiente. Por ello me consagro hoy totalmente a ti, en plena y eterna disponibilidad, sin reservarme nada para mí ni para los demás. Si ves aún en mí algo que no sea tuyo, tómalo ahora mismo. Hazte dueño absoluta de cuanto tengo. Destruye, arranca, aniquila en mí cuanto desagrade a Dios. Planta, levanta y realiza cuanto quieras. Que la luz de tu fe disipe las tinieblas de mi espíritu. Que tu humildad profunda sustituya mi orgullo. Que tu contemplación sublime encadene las distracciones de mi fantasía vagabunda. Que tu visión no interrumpida de Dios llene con su presencia mi memoria. Que el fuego de tu ardiente caridad encienda la tibieza y frialdad de mi corazón. Que tus virtudes ocupen el lugar de mis pecados y tus méritos sean ante Dios mi ornato y suplemento. En fin, mi muy querida madre y amada madre mía, es posible que no tenga yo más espíritu que el tuyo para conocer a Jesucristo y a su divina voluntad. Que no tenga yo más alma que la tuya para alabar y glorificar al Señor. Que no tenga yo más corazón que el tuyo para amar a Dios con amor puro, ardiente como el tuyo. No pido visiones, revelaciones, ni gustos, ni contentos, ni aún espirituales. Para ti, el ver claro, sin tinieblas. Para ti, el gustar por entero, sin amargura. Para ti, el triunfar gloriosa a la diestra de Dios. Para ti, el mandar a los ángeles, hombres y demonios con poder absoluto, sin resistencia, y el disponer en fin, sin reserva alguna, de todos los bienes de Dios. Esta es, oh excelsa María, la mejor parte que te he concedido y que jamás se te quitará, que es para mí grandísimo gozo. Para mí, y mientras viva, no quiero otro sino sin experimentar el que tú tuviste. Crear a secas, sin nada ver y gustar, sufrir con alegría, sin consuelo de las criaturas, morir a mí mismo continuamente y sin descanso, trabajar mucho hasta la muerte por ti y sin interés como el más vil de los esclavos. La sola gracia que por pura misericordia te pido es que todos los días y en todos los momentos de mi vida diga tres aménes, amén, así sea, todo lo que hiciste en la tierra cuando vivías, amén a todo lo que haces al presente en el cielo, amén a todo lo que obras en mi alma, para que ella no haya nada más que tú, para glorificar plenamente a Jesús en mi hora y en la eternidad, amén. Ahora las letanías de la Virgen María me parecen muy lindas en este momento. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Siempre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Madre de Misericordia, Virgen Prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, espejo de justicia, trono de la sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual, vaso digno de honor, vaso de insigne devoción, rosa mística, torre de David, torre de marfil, casa de oro, arca de la alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina asunta a los cielos, reina del Santísimo Rosario, reina de la familia, reina de la paz. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, perdónenos, Señor. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración. Te rogamos, nos concedas, Señor nuestro, gozar de continua salud a mi cuerpo y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hasta aquí mi programa de hoy. Dios los bendiga y recen ustedes por mí, que yo rezaré por ustedes. Dios los bendiga y hasta la próxima semana. Thank you.